en diversos países de Europa, de los cuales 1,5 millones eran niños, empezó con la discriminación creciente y continua, con la exclusión y con la segregación. Comenzó con palabras, con insultos, con libros, con decretos y con leyes votadas por parlamentarios de una de las naciones más cultas de Europa. Es por ello que como gobierno entendemos claramente la importancia de denunciar siempre y combatir con todos los instrumentos legales la incitación al odio, la discriminación, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, la violencia en todas sus formas y en toda ocasión, cualesquiera que sean sus víctimas circunstanciales. El siglo XX tuvo muchas innovaciones, algunas buenas, otras no tanto. En materia política, la aparición del totalitarismo fue un mal extremo que permitió las terribles matanzas y guerras del exterminio. No debemos olvidar cómo, bajo qué ideologías y premisas se permitió, con acciones u omisiones, el desarrollo de los actos preparatorios que dieron origen a la Shoah. ¿Puede haber algo peor que el olvido de estas cuestiones? Del mismo modo en que hablamos de crímenes contra la humanidad, debemos denunciar que existen transgresiones contra la memoria. Las corrientes negacionistas de la Shoah, que nacieron en la década de los 80 y que encontraron en este siglo propagandistas, propicia la reiteración de estos crímenes. Negar, olvidar a los muertos, es matarlos de nuevo. Es negarles la vida que ellos vivieron, la esperanza que los sostenía, la fe que los animaba. Entonces, la pregunta que nos interpela es, ¿qué debemos hacer para que los relatos del mal puedan producir el bien? La memoria no debe usarse para menoscabar la humanidad del hombre, debemos invocarla para justificar nuestra esperanza, la fe en Dios y en su creación para los creyentes, o simplemente para justificar el sentido humano de la vida para los agnósticos. Para que el relato del mal pueda generar el bien, no hay que banalizar la historia ni sacralizar la memoria. Para ello creo que debemos seguir el consejo del sabio Baruch Spinoza, quien frente a los acontecimientos recomendaba ni llorar ni reír, comprender. Los hechos que conmemoramos son conocidos, se encuentran en todas las buenas crónicas de la historia, en los manuales de enseñanza y en los libros que nos legaron hombres como Primo Levi, Elie Wiesel o Marek Edelman. Pero los hechos no revelan por sí solos su sentido, requieren de la mirada histórica. Como sabemos, el 10 de mayo de 1943 finaliza el primer periodo de la sangrienta historia de los judíos de Varsovia. Y este año, el foco de la conmemoración se ha puesto en la resistencia en términos amplios. Homenajeamos a aquellas personas que no estuvieron dispuestas a aceptar pasivamente el destino cruel que se les imponía desde un Estado invasor, que con una poderosa maquinaria bélica ejecutaba un plan criminal destinado a borrarlos de la faz de la Tierra. También resistieron los que ayudaron a los sobrevivientes, que son parte de esa resistencia, los llamados justos, que ayudaron a miles de judíos a escapar del terror nazi. Por eso en la ciudad hemos creado el Paseo de los Justos en la Plaza de la Shoah, como un homenaje a esas personas que arriesgaron su vida para salvar a otros y que también forman parte de la resistencia. Estamos recordando a quienes ante esa desesperada situación se organizaron y combatieron en los guetos, en los campos y en los bosques. La lucha en Varsovia adquirió merecidamente un carácter emblemático, pero no fue el único foco de la intransigencia. También homenajeamos a quienes de la más espantosa condición de degradación, privados de los elementos más esenciales, resistieron, mantuvieron su dignidad frente a la tortura y múltiples otras formas de humillación. Me refiero a los sobrevivientes de los campos de la muerte, quienes todavía son un ejemplo de resistencia y amor a la vida, y algunos los tuvimos acá presentes recién. Estas personas, al ser fieles a sí mismos, al resistir a la extorsión mediante el uso de la fuerza, han honrado con lealtad a lo mejor del espíritu humano y se convierten en un modelo ineludible de dignidad, entrega y heroísmo para las generaciones por venir. Compartiendo estos principios, nuestro país es miembro de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, desde su fundación. Esta alianza es la principal organización internacional dedicada a la investigación, memoria y educación del Holocausto. Está integrada por 31 estados de Europa y la República Argentina como único miembro pleno de América Latina. Recientemente, en el marco del Foro Económico de Davos, el presidente Mauricio Macri mantuvo un encuentro privado con el primer ministro israelí, quien afirmó: me reuní con el presidente Mauricio Macri, quien me dijo que estamos empezando una hoja en blanco en la relación con Israel. Nuestros intereses y valores hacen que esta asociación sea necesaria. Por lo tanto, estamos comenzando una nueva era. Pensando en esta palabra, recordé a otro histórico primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, quien en una profunda reflexión humanista confirmaba aquello de que nada de lo humano nos es ajeno, ni el dolor ni la felicidad. Sostenía Ben-Gurión, el apoyo mutuo es una ley cósmica y eterna. No hay nada en el mundo, grande o pequeño, desde el electrón invisible al cuerpo imponente en el espacio infinito, que no tenga una conexión con su prójimo. Esta colaboración sincera, el reconocimiento de la riqueza que nos da la diversidad, una educación de calidad para todos, son algunas de las herramientas para evitar nuevas desdichas. No necesitamos más héroes, más hombres santos o más justos. Más educación y más información sobre lo que fue la Shoah servirán para evitar un retorno a la tragedia. Muchas gracias.